Ya son las 8:22 minutos de la mañana y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros hoy a Alex Rivadeneira, con quien vamos a hablar sobre la importancia de la educación ambiental. Buenos días, Alex. Buenos días, Alex. ¿Qué le pasa? No, no está abierto el canal. Ahora te oigo.
Ahora sí. Ah, no, no, te decía que buenos días, que cómo ha estado tu semana, que cómo has pasado.
Bueno, esta es una semana muy extraña porque hubo un día en el medio y como que uno no está seguro si es viernes o es miércoles, pero todo bien, gracias a Dios.
Bueno, me alegra y claro, y vamos del día de hoy a hablar de un tema muy, muy importante, ya tú lo dijiste, la importancia de la educación ambiental relevante en esta época en la cual tantos factores hacen que nuestro entorno pues se vea afectado, se ponga en riesgo.
Así es. El próximo domingo, 26 de enero, se celebrará el Día Mundial de la Educación Ambiental con el objetivo de enfatizar la importancia de la educación como una fuente generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente e incentivar la participación de todos nosotros en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para promover su conservación. Vamos a empezar el segmento, entonces, profundizando un poco más sobre este día tan importante para quienes tratamos de poner nuestro granito de arena para proteger el medio ambiente.
Efectivamente, Carlotti, cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene su origen en el año 1975, año en el cual se celebró en Belgrado, la capital de Serbia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, y en el cual participaron expertos de más de 70 países. En este evento realmente se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas, y como resultado de esto se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasmaron las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental. Y en ese sentido, es muy importante que todos recordemos que según la UNESCO, se define a la educación ambiental como el proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que nos permite identificarnos con la problemática ambiental tanto a nivel global como local. Y se aspira a que seamos capaces de identificar las relaciones e interacciones que se producen entre el medio ambiente y las personas, y seamos capaces de promover una relación o un vínculo cada vez más armonioso entre las actividades que hacemos y la naturaleza. En palabras sencillas, es decir, que cada vez que nosotros tengamos que ejecutar alguna actividad, ya sea de índice particular, una actividad industrial, vayamos a desarrollar un proyecto, incluyamos en el análisis de esta actividad, de este proyecto, el cuidado ambiental, y veamos cómo estas acciones podrían afectar este vínculo que tenemos entre las personas y la naturaleza. Eso es lo que estamos buscando, o eso es lo que se aspira a través de la educación ambiental según el concepto de la UNESCO. Cada vez que yo voy a hacer algo, piense, esto podría afectar el medio ambiente, ¿cómo lo puedo evitar? Y de esa manera, ese vínculo que tenemos cada vez va a ser más cercano.
La educación en general siempre ha sido primordial, en especial para propiciar cambios sociales profundos, por lo que adquirir hábitos de protección ambiental desde edades tempranas, siempre lo decimos por acá, es sumamente importante para poder interiorizarlos y despertar nuestra conciencia sobre la importancia de cuidar el entorno. De hecho, la educación ambiental es quizá la herramienta fundamental para garantizar el futuro sostenible de nuestra sociedad. En ese sentido, y desde tu punto de vista, ¿cómo podemos incorporar los criterios de educación ambiental, en particular en niños y jóvenes?
Sí, Carlota, en realidad no se trata solo de incorporar estos criterios ambientales a nivel de colegios y de escuelas, sino a nivel en general. Eso es lo que buscamos con educación ambiental. Pero nos hemos, como tú dijiste hace un momento, nos hemos propuesto o hemos dicho aquí y hemos transmitido el mensaje de que mientras más temprano empecemos a hablar tanto de temas de medio ambiente, de los temas de seguridad, empecemos a incorporar en nuestros niños, de nuestros jóvenes, buenos hábitos de protección de la salud, de protección del ambiente, es mejor. Desde ese punto de vista, particularmente creo que no solo ya no se trata de transmitir únicamente conocimientos, sino que desde el punto de vista, como te decía, hace un momento, ambiental, debemos fomentar valores, debemos fomentar actitudes y habilidades para tomar decisiones, pero informadas, y actuar en favor de la sostenibilidad. Yo creo que esto es lo clave. Tenemos que educar con el objetivo de mejorar y apreciar el medio ambiente. Se debe enseñar y aprender, sobre todo con conductas ambientales que sean amigables. No basta ya únicamente con conocer el medio ambiente, como era hace 10 años, que el medio ambiente lo conocíamos a través de las ciencias naturales. Entonces, ahora lo que buscamos es comprender la concepción de la naturaleza no solo como una fuente inagotable de recursos, sino sino entender a la naturaleza como un ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias y que debemos respetar. Es decir, que tenemos que incorporar en los sistemas educativos ya no solo las ciencias naturales, sino temas fundamentales como el cambio climático, la reducción de los riesgos, la biodiversidad, el consumo sostenible, la economía circular. Es decir, hay muchos temas que se tienen que incluir para formar ciudadanos que puedan abordar los retos de forma constructiva y creativa, sobre todo para crear sociedades que sean más sostenibles y más resilientes. Esto es lo que se denomina como educación para el desarrollo sostenible, que va más allá de la difusión de los conocimientos, sino que, como puedes ver, pues busca realmente convertir que las personas, y en especial los jóvenes, seamos agentes de cambio. Esto creo que es la clave desde el punto de vista conceptual de lo que se debería hacer o cómo incorporar la educación ambiental a edades tempranas. Ahora esto me dices, claro, esto es muy bonito desde el punto de vista teórico, pero prácticamente, desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí yo creo, pues, que tenemos que incorporar estos aspectos, pero en los colegios, en los currículos de las instituciones educativas, pero de una forma experiencial. Yo creo que eso es lo más importante, que el niño, que el joven pueda vivirlo, pueda palpar de cerca. Y para eso, cada vez más escuelas y colegios están creando, por ejemplo, huertos escolares, que los colegios promuevan excursiones a parques naturales, que fomenten la observación de fenómenos naturales como el crecimiento de las plantas, del ciclo de agua, realicen actividades al aire libre, sobre todo para que los niños y los jóvenes se conecten directamente con la naturaleza. Eso creo que es lo más importante para poder poner en práctica todos estos conceptos. De hecho, estaba leyendo ayer un poquitín que el Ministerio del Ambiente estuvo realizando algunos talleres con docentes de distintas instituciones para fomentar precisamente este tipo de actividades y estrategias como parte de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, del Día Mundial de la Educación Ambiental, y obviamente ir mejorando e ir poniendo en práctica esta parte conceptual.
En eso estamos siempre de acuerdo, tú y yo, que lo que debemos generar es conocimiento. Las personas y en especial las nuevas generaciones necesitamos comprender cuáles son los problemas que afectan al medio ambiente y qué tipo de responsabilidad nos compete. Si nosotros no tenemos el conocimiento del problema, es imposible que nos involucremos y seamos parte activa de la solución. De hecho, hay varios casos de éxito de instituciones educativas que están adoptando este tipo de estrategias como parte del proceso educativo. ¿Conoces tú casos de instituciones educativas que estén trabajando de esta forma? Hace años ya en el colegio que estudió mi hijo mayor y en el menor también tenían muy muy arraigado la separación de los desechos, cuidaban en la de Sebastián, el más pequeño, cuidaban las plantas y todo esto, y ya los grandes tenían que tener todo, o sea, formarse de ecológicamente, digamos, para poder pasar de más de una, no solamente una nota, sino de que se pusieran en la cabeza que eso es lo que hay que practicar, que no es dentro del colegio que usted va a hacer las cosas, sino que la va a hacer adentro y afuera.
Sí, Carlotti, y como tú dices, esto no es nuevo. Quizá lo que pasa es que algunas instituciones las iban haciendo de manera informal o quizá como proyectos aislados,
así
pero lo
es.
que se trata es de esto darle cada vez la mayor formalidad y claro, a nivel mundial hay instituciones que ya han tomado a la sostenibilidad o no solo la han incluido como parte de los currículos, sino que tú ves que ahora como parte de su, digamos, de su visión o como parte de su estrategia comercial, instituciones educativas han incluido a la sostenibilidad como parte de su estrategia, como parte de su visión. Entonces, de esta manera ya no solo se lo ve como una materia o solo como un proyecto adicional a lo que se tiene que hacer. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, países como Costa Rica, como Colombia, son referentes en educación ambiental. En Costa Rica, por ejemplo, hay un programa de huertos escolares que es un ejemplo de cómo se puede integrar la educación ambiental en el currículo escolar de manera muy práctica y significativa. Aquí los estudiantes, pues, simplemente aprenden sobre la importancia de la biodiversidad, la conservación del suelo y del agua, y también, algo importante, el ciclo de vida de los alimentos. Entonces, esto los alumnos van entendiendo, y además de ir comprendiendo lo que tú decías, los problemas de la naturaleza y de cómo irlos superando, además van desarrollando habilidades como la colaboración, la responsabilidad y el respeto por la naturaleza. Y en Colombia, en cambio, ha habido un crecimiento de estas instituciones, pero de una manera muy, te puedo decir, muy intensiva, y han ido integrando a la sostenibilidad en el día a día de sus actividades. De hecho, hoy, gracias a Dios, tengo la posibilidad de ver muy de cerca este proceso en una institución educativa en Bogotá, que es el Gimnasio Fontana, en donde ya no solo están formando a los estudiantes con conocimientos ambientales, sino que la idea de ellos es crear ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y esto lo van logrando a través de diversos proyectos como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que no es muy común, la recirculación de agua, la reducción del consumo de agua a través de este tipo de proyectos y la promoción de la economía circular. Obviamente también este tema de los huertos escolares es muy común en este tipo de instituciones, y hay programas de reforestación que son periódicos, no solo en los cuales tienen que asistir los niños, sino también los padres tienen que acompañar a los niños para ir incorporando a los papás en este proceso de conciencia ambiental. Y hay algo que me llamó mucho la atención en esta institución en particular, y es el diseño que tiene. El diseño de este colegio, el diseño de las aulas y de los salones, está hecho para no utilizar luz artificial, sino que aprovechan la luz del día para iluminar los salones. Entonces, fíjate cómo de esa forma, desde el diseño, ya se van conceptualizando instituciones educativas, ya se van motivando a otras instituciones para que ya no solo sea parte del día a día, como te digo, sino que sean parte de la visión y de la misión que tienen estos colegios, y obviamente también van promoviendo a la sociedad en general para adoptar prácticas más sostenibles.
Hablemos, aterricemos aquí en República Dominicana. Hace unos años atrás se pusieron en práctica iniciativas para incluir la educación ambiental en una propuesta curricular y desarrollar mecanismos para su implementación, en las cuales Propagás, a través de su fundación, fue una de las instituciones que más trabajó y promovió este cambio junto a distintos actores del país, lo que finalmente concluyó con la aprobación de la Ley de Educación y Comunicación Ambiental 94-20. En esa línea, ¿cómo ves tú, Alex, el avance de la educación ambiental en el país?
Esa es una muy buena pregunta, Carlota, y yo trato de mirarlo desde, a pesar de que estoy ya ahí algún tiempo, estamos trabajando en República Dominicana, pero siempre trato de verlo un poquito desde fuera. Uh-huh. Y mi visión es que la República Dominicana ha experimentado un avance en materia de educación ambiental en los últimos 5 años. Y este progreso fundamentalmente creo que se ha visto impulsado sobre todo por una creciente conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente, políticas públicas que son más sólidas y sobre todo la participación activa de diversos actores sociales que han ido haciendo que la conciencia sobre la importancia de proteger el entorno vaya creciendo en el país. Obviamente que la promulgación de la ley 9420 definitivamente fue un hito fundamental porque esta ley establece la educación ambiental como un derecho y un deber de todos los dominicanos y la incorpora en todos los niveles del sistema educativo. Entonces, a partir de esto, los dominicanos, a partir de esto, pues en la República Dominicana se han ido desarrollando currículos escolares que incluyen contenidos ambientales de manera transversal, desde la educación inicial hasta la educación superior, lo que ha permitido que los estudiantes vayan adquiriendo conocimientos y habilidades para comprender y abordar los desafíos ambientales. O sea, es decir, mi visión es que el futuro de la educación ambiental en el país es prometedor. Sin embargo, y a pesar de esto, aún existen desafíos que creo yo deben abordarse, y que son muy importantes, no dejarlos de lado, como la desigualdad en el acceso, ya uh-huh. que no todas las escuelas tienen los mismos recursos para implementar programas de educación ambiental, y aquí es donde el Estado, sobre todo en las instituciones públicas, donde tiene que poner su granito de arena y promover cada vez más programas de educación ambiental. La falta de capacitación docente para poder abordar temas ambientales de manera efectiva es otro de los temas que tenemos que abordarlo, y obviamente el bajo nivel de conciencia en algunas comunidades es significativo, y para lo cual aquí tenemos que seguir trabajando para cambiar las actitudes y los comportamientos con relación al medio ambiente. Yo creo que esos son los desafíos más importantes que tenemos que abordar. De todas formas, como te decía hace un momento, yo creo que el futuro de la educación ambiental en el país es muy prometedor, con una población cada vez más joven y comprometida con la sostenibilidad y con el apoyo de políticas públicas y programas educativos innovadores. Se espera que el país continúe avanzando en la construcción de un futuro más sostenible. Y por supuesto que nosotros desde el Grupo Propagás, a través de la Fundación y de todas sus empresas, pues vamos a mantener esta participación activa para lograr que esto sea una realidad, y seguiremos contribuyendo con este proceso, así como lo hemos hecho con la aprobación de la Ley de Educación Ambiental 9420 y a través de los distintos proyectos que se hacen a través de la Fundación Propagás.
Alex, ya para cerrar el segmento, nada más me queda reflexionar que como sociedad hemos tomado algunas medidas para preservar el medio ambiente, pero que aún nos queda un largo camino por recorrer, y que invertir y priorizar en la educación ambiental para lograr que nuestra sociedad, que nuestros jóvenes adquieran hábitos de cuidado y protección del medio ambiente, es sumamente importante para crear ese vínculo afectivo con la naturaleza y así poder sentirnos parte de ella, porque finalmente realmente es posible que esto acabe por determinar nuestra manera de actuar a futuro.
Sí, Carlota, y yo complementaría nada más tu mensaje animando a toda la población a tomar conciencia de los problemas ambientales que enfrentamos, tú bien lo dijiste, y que todos pongamos nuestro granito de arena, que todos hagamos nuestra parte para ayudar a garantizar un futuro sostenible, usando los recursos de manera responsable, reduciendo el consumo de agua. Ya hemos hablado en segmentos anteriores de las sequías que se han vivido en distintos sitios del mundo, reutilizando y reciclando, reaprovechando los residuos y en especial y en relación al tema, fortaleciendo la conciencia de la importancia de la educación ambiental para proteger nuestro planeta. Yo creo que si, y siempre lo decimos acá, si todos aportamos con nuestras actividades, al final la suma del todo, pues nos va a dar un resultado cada vez más positivo. Así que, Carlotti, simplemente animarles a que este domingo usted busque en redes sociales, en internet, a través de la página del Ministerio del Ambiente, de distintas organizaciones ambientales, y vea cómo usted puede aportar, así sea, difundiendo un mensaje
Exacto.
de la importancia de la educación ambiental.
Así mismo es. Alex, como siempre, interesantísimo el tema. Muchísimas gracias por haberlo traído a colación en este momento que es tan importante ir viendo cómo esta mañana estaba leyendo el informe del tiempo y veía que en Nueva York la toxicidad del aire estaba en 107. Y decía que eso era muy alto. Y digo, wow, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a llegar? Y bueno, ahí tenemos a Donald Trump de nuevo, quien se salió del Acuerdo de París y no sé si a Joe Biden le dio el tiempo para entrar de nuevo, pues me parece que no, pero imagínate. Los países grandes tienen que aportar en gran parte, desde educación, desde semillas, desde donde puedan, tienen que hacerlo, porque de ahí parte que tengamos un mundo diferente en unos años.
Así es, Carlotti. No, de mi parte, nada más que, como siempre, agradecerles por el espacio. La verdad que hablar de este tipo de temas es gratificante, poder aportar a no solo a la sociedad dominicana, sino en general aportar a que tomemos conciencia de que estos aspectos, como tú mencionas, tenemos problemas muy serios que a veces los subestimamos, pero que no tenemos que perderlos de vista, porque en algún momento la situación puede ponerse peor y quizá no vamos a tener la posibilidad de modificarla en ese entonces. Entonces, ahora es cuando tenemos esa posibilidad y quizá no nos cuesta tanto. Quizá podemos hacerlo partiendo desde nuestro hogar y empezar a generar cada vez una conciencia mayor. Así que, Carlotti, como siempre, muy agradecidos por el espacio. Y nada, de mi parte, que tengan una muy buena semana.
Igualmente tú. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad y ambiente. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.